donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por tu Salud en la Semana Europea contra el Cáncer, que se celebra anualmente del 25 al 31 de mayo. Esta iniciativa tiene como objetivo principal concienciar sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el tratamiento adecuado del cáncer, mejorar también la calidad de vida de los pacientes y supervivientes, y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de prevenir, de detectar y de tratar a tiempo una enfermedad que, aunque cada vez se diagnostica más, también cuenta con más opciones de tratamiento y esperanza.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes de abordar nuestro tema, la Agencia Estatal de Meteorología habla de una subida de temperaturas de 10 grados en 4 días, y los médicos ya advierten de los riesgos que para la salud tienen las subidas bruscas de los termómetros, porque nuestro organismo se resiente con estos cambios tan repentinos. Patricia Torres.
Hola Marilo, muy buenas tardes. Aunque solemos soportar temperaturas incluso más altas en julio, habrá cuerpos que no resistan pasar de 25 a casi 40 grados en 4 días. Estaremos más cansados, irritables y expuestos a sufrir deshidratación o golpes de calor si trabajamos o hacemos deporte al aire libre o en entornos mal refrigerados. Deben tener especial atención las personas vulnerables como nuestros mayores o enfermos crónicos. Rafael Martínez es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva.
Pues sí, sí, pueden afectarnos, ¿no? Si llegamos de repente a los 40 grados y no tenemos como esa pequeña adaptación corporal en la que poco a poco nos vamos encontrando con unas temperaturas más extremas. Y esos efectos sobre la salud de las altas temperaturas se pueden presentar en personas muy vulnerables en esos 3 días de las máximas temperaturas o durante 3 o 4 días posteriores a las altas temperaturas.
La mejor receta es el sentido común: huir del sol, ropa ligera, evitar comidas pesadas y beber mucha agua.
Menos ELA, más vida es la petición que los pacientes y sus familias han abierto en change.org para conseguir la continuación del programa de asistentes personales a las personas con esclerosis lateral amiotrófica.
El programa comenzó el 1 de marzo y en él participan 50 enfermos de toda Andalucía que tienen a su disposición un asistente personal 6 horas al día, de lunes a viernes. Gracias a este proyecto, los familiares se ven apoyados a la hora de atender las necesidades cotidianas de los pacientes. El problema es que el 1 de octubre finaliza este programa sin posibilidad de continuidad. Entre los afectados está Daniel Martín Arroyo, profesor de didácticas sociales en la Universidad de Granada.
Hasta el momento en el que yo me monto en el transporte para ir a la universidad, necesito mucha ayuda. Necesito un apoyo en todo, desde desayunar, vestirme. Si no tengo ese apoyo, yo no puedo llegar al punto de voy a embarcarme en ese viaje hacia la universidad. Entonces se desmorona mi proyecto de vida.
Hasta el momento, la petición en change.org lleva 2.000 firmas y esperan que para el 21 de junio, Día Internacional contra la ELA, ese número crezca lo suficiente como para que continúe el programa de asistentes a pacientes con ELA.
La unidad de dermatología oncológica del Hospital Universitario de Valme, en Sevilla, estudia las características diferenciales del melanoma relacionadas con la edad.
En España se estima que alrededor de 6.000 nuevos casos de melanoma son diagnosticados cada año, con una tasa de incidencia creciente, especialmente en zonas del sur como Andalucía, donde el riesgo es particularmente alto debido a la intensa radiación solar. El dermatólogo Juan Manuel Morón, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, ha llevado a cabo una investigación sobre el melanoma cutáneo primario en personas mayores que revela las características diferenciales de este tumor relacionadas con la edad.
En relación con la población mayor de 65 años, los principales hallazgos diferenciales que encontramos, pues, es que presentan un melanoma con unas características clínicas y pronósticas particulares. En concreto, es una población de alto riesgo por presentar melanoma de peor pronóstico con respecto a la población más joven. Entre ellos suelen ser melanoma en zona de riesgo como cabeza y cuello, con características clínicas de peor pronóstico como ulcerado y mayor profundidad, lo que al final conlleva a que se diagnostiquen en estadios más avanzados, lo que lleva igualmente a una mayor mortalidad. Afortunadamente, en este grupo también hemos detectado que se diagnostican al mismo tiempo melanoma en estadios precoces es muy importante realizar campañas de salud pública relacionadas con el melanoma, pero en la población de mayor edad.
Esa investigación forma parte de la tesis doctoral de este especialista, que el pasado año fue galardonado con el premio al mejor MIR de Andalucía. Dirigida por las dermatólogas Amalia Pérez y Ana Isabel Lorente, supone una importante aportación científica sobre el comportamiento diferenciado de este tumor atendiendo a la edad.
Magnífica investigación que les estamos contando en la tarde de Canal Sur Radio, en el espacio Por Tu Salud. Avanzamos la pregunta, Patri.
¿Se puede tener infección de huesos? El doctor Sebastián Cruz Morandé, traumatólogo y cirujano de columna, vocal de comunicación de la Sociedad Española de Columna Vertebral, será el encargado de contestar a esta pregunta a partir de las 7 menos 10.
Muchísimas gracias, Patricia Torres, por el esfuerzo y que mejores esa garganta.
Sí, sí.
6:10, un beso. 6:10 de la tarde.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
El programa del Yuyu de este jueves va a ser especial.
Te esperamos en la caseta municipal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para contaros con alegría y fiesta cómo vivimos la fiesta de la primavera y fiesta del vino que este año está dedicada a Badalona.
El programa del Yuyu.
Este jueves 29 de mayo, edición especial desde la caseta municipal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
Cuando piensas en salud integral, piensa en HLA, Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal. Expertos en más de 30 especialidades como ginecología, pediatría o urología. Equipados con tecnología puntera para cuidarte hoy y siempre. Citas al 955 11 16 11. Avenida Ramón y Cajal 35.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200 por si tienen un mensaje de audio que dejarnos. Semana Europea contra el Cáncer. Tenemos al doctor José Manuel Trigo, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica y oncólogo en el Hospital HC Marbella. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Mariló. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerle aquí. Vamos a hablar hoy de prevención, de los avances recientes en investigación. Pero bueno, a mí me gustaría empezar por preguntarle por esta Semana Europea, la importancia de esta Semana Europea.
Sí, es una semana para todos los aspectos del cáncer, tanto la prevención primaria, secundaria, la concienciación sobre el cáncer a la población general, así como informar de los nuevos tratamientos activos para el cáncer, terapias personalizadas, forma de detección precoz. Es decir, una semana muy importante para el cáncer esta semana.
¿Cuáles son los tratamientos más comunes para los distintos tipos de cánceres, doctor?
Pues mira, Marilo, es que varía mucho de unos cánceres a otros. Es decir, estamos hablando en general de la quimioterapia, pero hoy día se están añadiendo otros fármacos, como es sobre todo la inmunoterapia. La inmunoterapia son fármacos que lo que hacen es estimular el propio sistema inmune para que nuestro sistema inmune reconozca al tumor y lo pueda destruir. Hay también tratamientos personalizados que son dirigidos a una alteración molecular que puede tener un tumor y otro no tenerlo. Por eso hoy día se está avanzando mucho en el campo de cómo diferenciar un tumor de otro, a lo mejor un tumor de pulmón de otro de pulmón, en qué se diferencia. Pues cada uno puede tener alteraciones genéticas distintas y cada alteración genética se puede tratar con un tratamiento distinto. Es decir, hablamos de quimioterapia, inmunoterapia, tratamientos dirigidos. También existen tratamientos hormonales para el cáncer, también está la radioterapia también. Es decir, hoy día son la combinación de estos tratamientos lo que va a producir al fin y al cabo pues la curación o el aumento de supervivencia con buena calidad de vida de los pacientes que no podemos curar.
Fíjese qué importancia tiene pues esto que decía, ¿no? Ahora se habla mucho de inmunoterapia, ¿no? Se oye mucho en el cáncer, en los procesos oncológicos de pulmón, doctor.
Exactamente, el cáncer de pulmón es uno de los tumores donde más se puede tratar con inmunoterapia. Se han visto que es posible activar el sistema inmune de los pacientes para que esto destruyan al tumor. Y lo que ha conseguido la inmunoterapia es algo muy importante. Tumores de pulmón que, como bien sabemos todos, cuando están avanzados, hasta hace poco tenían una supervivencia muy pobre. Con la inmunoterapia, pues lo que estamos consiguiendo son que muchos pacientes se conviertan en largos supervivientes. Por ejemplo, pacientes que tenían expectativas de vida de 6 meses, 1 año, pues tenemos pacientes que los tenemos vivos 10 años, no sabemos incluso si pueden estar curados, incluso siendo avanzados desde el principio incurables, pero llevan más de 10 años sin enfermedad, no sabemos si están curados o no, porque es muy difícil, hay que esperar que pase el tiempo, pero ha cambiado radicalmente el panorama de varios tipos de cáncer y entre ellos del cáncer de pulmón.
¿Podríamos decir, doctor, que se ha cronificado, que ustedes han logrado, la investigación ha logrado, con estos tratamientos personalizados, hacer crónico algo de lo que la gente moría?
Exactamente. Por una parte, los tumores que son curables hemos aumentado con la inmunoterapia, porque también no solo la inmunoterapia no es solo para pacientes avanzados, es también para pacientes que se pueden curar. Hemos aumentado la tasa de pacientes que se curan y aquellos que no se pueden curar, como tú bien dices, lo convertimos como algo crónico. Algo crónico en el tiempo y también con muy, muy buena calidad de vida, porque son fármacos que se toleran bastante, bastante bien.
¿Cómo podría explicarnos qué es exactamente la inmunoterapia? ¿Qué es? ¿Porque es una vacuna? No, no es una vacuna. ¿Qué es exactamente, doctor? ¿Y cómo funciona? ¿Qué es?
Pues mira, hay que entender que nosotros tenemos un sistema inmunológico que, igual que es capaz de atacar virus, bacterias, pues es capaz de atacar también proteínas extrañas. Los tumores se diferencian del resto de las células normales de nuestro cuerpo porque adquieren características nuevas, proteínas nuevas, que a su vez podrían estimular el sistema inmune. Lo que pasa es que las células tumorales son tan listas que le ponen un freno al sistema inmune. Hace que las células de nuestro sistema inmune, que son fundamentalmente los linfocitos, pues no le puedan atacar. Entonces, la inmunoterapia son fármacos que habitualmente se administran por vía intravenosa, pero ya existen algunos que se pueden administrar por vía subcutánea, como una inyección, como una vacuna. Y lo que hacen es quitar ese freno, se unen a ese freno que tiene el tumor para que nuestro sistema inmune lo pueda reconocer como algo extraño y atacarlo como si fuera un virus o si fuera una bacteria. Entonces son fármacos que simplemente estimulan el sistema inmune. Los primeros se administraban por vía intravenosa. Ahora ya, pues se están haciendo más por vía subcutánea, como las vacunas que estamos acostumbrados a recibir.
Es decir que, doctor Trigo, esto está avanzando cada día más. Es decir que dentro de la inmunoterapia ya ha cambiado el cómo era la aplicación, ¿no?
Totalmente cambia la aplicación y también cambia el tipo de fármaco. Hablábamos hace unos años de la inmunoterapia habitual, que se llama fármacos que actúan contra una proteína que se llama PD-L1, pero ahora se ha descubierto que existe como 20 proteínas distintas que se pueden atacar. Hablamos de estimular las propias células del paciente in vitro para luego infusionarlas al paciente. Eso es lo que igual se ha oído como las CAR T-cells, que se programan específicamente fuera del paciente para que luego pueda destruir el tumor. Es decir, la inmunoterapia hoy día tiene muchos ámbitos. No es solo la inmunoterapia en vacunas, en inyecciones, sino también en modificación de células fuera del paciente para luego infundirlas y que éstas puedan destruir las células tumorales.
La medicina personalizada juega aquí un papel crucial. Incluso cuando hablamos de inmunoterapia, ¿se personaliza también, doctor?
También se personaliza. La inmunoterapia te deja personalizar, pero no tanto como tratamientos dirigidos. Hay múltiples tumores que tienen alteraciones moleculares que lo diferencian de las células normales, y a medida que se avanza en el reconocimiento de qué se diferencia una célula tumoral de una célula normal, pues se descubren nuevas alteraciones genéticas, y a su vez esas alteraciones genéticas nos sirven para sintetizar fármacos que actúen específicamente contra ellos. Entonces, el cáncer de pulmón es uno donde más se ha avanzado, pero luego hay otros, como el cáncer de vesícula biliar, melanoma, que se detectan alteraciones genéticas que un paciente puede tener y otro paciente no, y por eso es importante hoy tener una muestra buena del tumor del paciente, una biopsia buena, para poder analizar por técnicas de secuenciación molecular, es decir, analizando todos los genes del paciente para saber cuáles están presentes o no y saber qué tratamiento aplicar en ese paciente. Por tanto, un paciente que tiene un cáncer de pulmón, pues se va a tratar distinto de otro paciente que tiene un cáncer de pulmón. Muchas veces un paciente nos dice, pero si mi vecino lo diagnosticaron de cáncer y le dan inmunoterapia, ¿por qué a mí no? Bueno, porque tú tienes una alteración molecular que primero no va a responder a la inmunoterapia y segundo...
Y ya lo saben, claro.
Eso es, y segundo, con una pastilla te va a ir mucho mejor y vas a tener muchísimos menos efectos secundarios. Y eso se llama la personalización de la medicina.
No todo el mundo se tiene que tratar de la misma manera y con los mismos fármacos, y la inmunoterapia está bien para algunos procesos oncológicos y para otros no.
Exactamente, claro. Ninguno se va a tratar igual que otro paciente.
Efectos secundarios, doctor, son comunes en los tratamientos oncológicos, pero también esto está cambiando. Y se manejan de manera diferente hace 10 años.
Efectivamente. Por una parte, la inmunoterapia pues da muchísimo menos efectos secundarios que lo que conocemos como la quimioterapia tradicional. La inmunoterapia, como al fin y al cabo estimula el sistema inmune, los efectos secundarios van a ser más parecidos a las vacunas que nos ponen, es decir, son debidos a la estimulación de nuestro propio sistema inmunológico. Y luego los tratamientos dirigidos, como actúan sobre una alteración molecular que está en la célula tumoral, pero no está en la célula sana, nuestras células sanas no se van a ver afectadas. Es la afectación de nuestras células sanas lo que nos dan los efectos secundarios. Y también, aunque sobre todo hay un desarrollo en inmunoterapia, fármacos dirigidos, también hay nuevas quimioterapias también, ¿no? Hay anticuerpos que te pueden hacer que la quimioterapia se libere dentro del tumor y no de forma a todo el cuerpo como está acostumbrado la quimioterapia. Puede ser que la quimioterapia también vaya siendo menos tóxica. Y también los pacientes, hay que decir que también cada vez tienen más información, están más informados, o sea, se conoce también cómo prevenir los efectos secundarios o cómo aminorarlos o cómo facilitar el contacto con equipos de apoyo que en el momento que el paciente presenta un efecto secundario pueda atender rápidamente al médico que lo trata o al equipo de enfermería que lo trata. Y bueno, pues hay que ir avanzando en todos los campos.
Desde luego, ¿cómo ha evolucionado la radioterapia, doctor?
La radioterapia ha evolucionado en la medida de que cada vez es más precisa. Es decir, la radioterapia pues antes afectaba a grandes campos de
radiación. ¿Se sigue utilizando cáncer de pulmón, no, por ejemplo?
En casi todos los tipos de cáncer.
En casi todos.
No quiere decir que un paciente con cáncer de pulmón vaya a recibir radioterapia, pero en algunos tienen que recibirlo, ¿no? cada vez es menos tóxica, cada vez es más precisa, cada vez existen técnicas para dar una dosis mayor de radioterapia a la zona del tumor y menor a la zona que circunda al tumor. Uh-huh. Incluso se ha llegado a lo que es la radiocirugía, es decir, capaz de operar con radioterapia determinados tumores pequeños sin necesidad de practicar una cirugía, con unos resultados prácticamente similares.
Es importante todo esto porque vemos cómo en 10 años ha cambiado muchísimo. Ha cambiado desde tratamientos personalizados menos invasivos y con menos efectos secundarios, y creo que esto es importantísimo, doctor, para los pacientes, ¿no?
Totalmente, se pretende no solo curar a los pacientes, sino curarlo con tratamientos que cada vez sean menos tóxicas, que no impacten la calidad de vida del paciente, y aquellos que no se pueden curar, pues como tú muy bien decías, cronificarlo, intentando mantener unos niveles de autonomía y de calidad de vida como pacientes que no tuvieran cáncer.
¿Cómo ha mejorado, doctor Trigo, el diagnóstico precoz con la tecnología actual? Porque eso es importante, ¿no? Las pruebas, el estadio precoz, ¿no? No sé cuánto tiempo suele ocurrir, suele pasar, mejor dicho, desde que tiene una sospecha hasta la confirmación de un diagnóstico. Y creo que eso es muy importante, el tiempo y el papel que juegan las pruebas, como por ejemplo una biopsia, en la identificación de determinados tipos de cáncer.
Claro, cuanto más precoz se diagnostique un tumor, pues más posibilidad de dar un tratamiento curativo. El problema de los tumores es que del cáncer muchas veces se detectan en estadios avanzados, donde han dado metástasis, donde a lo mejor ya es difícil dar un tratamiento curativo. Cuanto más pequeño sea el cáncer, más posibilidad de curación. Y ahí entran las técnicas de diagnóstico precoz. Por ejemplo, mamografía, ecografía para el cáncer de mama, test de sangre en heces, exploración de próstata para pacientes a una determinada edad. Lo que pasa es que el diagnóstico precoz no está establecido todavía para todos los tumores, ¿eh? Si, uh-huh, por ejemplo, ahora se está implementando para el cáncer de pulmón, pero no es ahora mismo para todos los tumores. Sin embargo, lo que hay mucha investigación son en técnicas de biología molecular que te permita en una muestra de sangre, no es como se dice por ahí en una gotita de sangre, no, en una muestra grande de sangre, pues determinar precozmente alteraciones que van a estar en los tumores, pero no en tus células normales, y pueden predecir que en un tiempo, ¿no?, en 1 o 2 años, puedas tener un determinado tipo de tumor. Estas técnicas todavía no están validadas, no están comercializadas, pero hay mucha investigación avanzada en ese sentido.
Si me permite, doctor, voy a recordar el teléfono del programa por si hay alguna pregunta que yo no le esté haciendo y hay alguna persona interesada en preguntar algo concreto. Estamos en la Semana Europea contra el Cáncer, estamos charlando con un oncólogo, el doctor José Manuel Trigo, y este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Para mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. ¿Cómo se estructura el proceso oncológico desde que tienen el diagnóstico hasta que el paciente está curado? ¿Hay una remisión de ese cáncer?
Sí, mira, lo importante hoy es contar con un equipo multidisciplinar. Es decir, el equipo multidisciplinar son aquellos profesionales que intervienen en el cuidado del paciente. Por ejemplo, hay un comité multidisciplinar de cáncer de pulmón, otro de cáncer de mama, están integrados por oncólogos, tanto oncólogos médicos, oncólogos de radioterapia, cirujanos, enfermeras, nutricionistas, patólogos, es decir, todos los profesionales. Entonces, desde el momento en que se diagnostica un paciente, se comenta en uno de estos comités y ya se establece el plan del paciente, ¿no? Ese plan, pues depende del tipo de tumor, puede ser una primera cirugía, seguido de nada, a lo mejor, o seguido de una quimioterapia, una radioterapia, un tratamiento hormonal, o a ese se puede empezar por un tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia, para hacer el tumor más pequeño.
Es decir, no hay una única, doctor, no hay una única opinión. Son muchos doctores los que ven ese caso.
Son muchos doctores.
De un comité oncológico de diferentes especialidades.
Exactamente, y mucha evidencia científica también para en un determinado caso pues decantarte por un tratamiento u otro.
Bueno, pues tenemos una llamada que es la de Francisco de Trigueros. Francisco, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante con su pregunta, Francisco.
Pues mire usted, yo escucho su programa todos los días.
Me alegro.
Yo el año pasado me detectaron un cáncer de colon y me operaron.
Sí.
Entonces salí bien, no me pusieron bolsa ni nada.
Ah, muy
pero
bien.
Me hicieron una resonancia.
Sí.
Y me detectaron que tenía un cáncer de hígado.
Uh-huh.
Entonces bueno, me trataron con quimioterapia y perdí las piernas, no pude andar. Me tenía que coger mis hijos para subirme para arriba porque he ido a la rehabilitación. Y el habla también lo perdí, el habla también.
Vaya.
Y ahora mismo no estoy tomando nada porque la oncóloga me ha dicho que no tome nada, que no tome nada, que estoy con el cáncer y no tomo nada. A ver qué me dice el doctor Trigo.
Bueno, ¿usted cómo se encuentra?
Yo me encuentro ahora mismo estable, pero sin ganas de comer. Muchas veces me pega bocado en el hígado de noche, unos bocados, y me tengo que poner la mano aquí. Algunas veces me tengo que tomar unas pastillas que son muy fuertes, que no me acuerdo el nombre. Estoy muy nervioso.
Bueno,
no se preocupe,
Francisco,
más,
no se preocupe.
Francisco, habitualmente cáncer de colon es uno de los tumores que luego, una vez que se operan, más se puede ir al hígado, ¿no? Son los tumores que más se pueden ir al hígado y probablemente, pues Francisco, te han diagnosticado de un pequeño tumor que se ha ido del colon al hígado.
Sí.
Y habitualmente si son pequeños pues se pueden operar, pero a lo mejor si hay muchos, no se pueden operar.
Me ha dicho la oncóloga que es una tal Matilde de Bolaño, que es la que me lleva a mí en Huerva, en Juan Ramón Jiménez.
Muy bien.
Me ha dicho que no tengo solución en la operación porque yo voy a hacer 80 años. Estoy operado de válvula de corazón que me operaron en Sevilla y entonces una intervención me quedo en la piedra. Esto es lo que me ha dicho.
Claro, en ese caso, como no se puede operar, pues se tiende a dar un tratamiento de quimioterapia. Y ese tratamiento de quimioterapia, en este caso de cáncer de colon, suele llevar un fármaco que se llama oxaliplatino, que es verdad que en algunos casos puede producir mucho una alteración, se llama neuropatía, que es como trastorno de la sensibilidad, tanto en las piernas como en las manos.
No, es que en las piernas las perdí, ya dejé de andar.
¿Pero dejó de andar por la quimioterapia o porque el tumor afectó la médula?
Yo me tomaba 12 pastillas de quimioterapia,
sí,
12 todos los días.
Eso es, que se llama capecitabina, ¿verdad?
Exactamente, rosa que son, rosa.
Eso es, que se toman por la mañana y por la tarde, y por la noche, ¿verdad?
Efectivamente,
eso es.
Y luego me daba una sección
de quimioterapia.
Me colgaba una bolsa de quimioterapia y al líquido en las venas.
Sí. Y Francisco, cuando me dice que ha perdido las piernas, ¿qué es? ¿Que no las siente o que no las tiene?
No, ya las he recuperado porque llevo un año en la rehabilitación.
Eso es.
Muy bien.
Eso es precisamente por la toxicidad de uno de los fármacos de quimioterapia que se llama oxaliplatino, que es el que le ponían en la bolsa, que se ponía por vena.
Sí, pero ya yo no me pongo bolsa ni nada. Si la oncóloga ha decidido no ponerme nada. En julio voy. Me hace en tres meses una analítica, a ver cómo va el hígado y
claro,
la metástasis.
Claro, Francisco, mira, como has tenido como has tenido muchos efectos secundarios, pues lo lógico ahora es no seguir con ese medicamento. Y luego, si el tumor está controlado, sin necesidad de poner medicamentos, ¿no? Tu doctora te hace tus revisiones, las pruebas salen bien, el tumor no está creciendo.
Tengo la sangre alterada, me dice que tengo un porcentaje muy elevado en tal sitio y demás, pero fíjate, eso lo sabe ella.
Pero a lo mejor si el tumor ahora no está creciendo en el hígado, pues no necesita ningún tratamiento.
Ahora fuera, sí, padre.
Claro, pero aquí lo que hay que dar prioridad a tu calidad de vida, es decir, que el tratamiento no te afecte tu calidad de vida, y si en algún momento el tumor crece, pues habrá que plantearse otro tratamiento distinto, pero si tu tumor sigue ahí parado sin crecer, pues hay que, yo no daría nada tampoco.
Es decir, que le estoy escuchando a usted diciendo que con una inyección que hay se pone y ya no tengo, no hay problema. Que
sí,
es como
pero,
si fuera...
pero Francisco también comentaba que son tratamientos personalizados, que depende de qué alteración tenga el paciente.
Por ejemplo,
en tu caso del cáncer de colon, hay un porcentaje pequeño de cáncer de colon, 10-15%.
Bueno, ya el cáncer, perdón un momento que le corte, el cáncer de colon, gracias a Dios, y bien. Voy a abate ya normal,
eso
no me
es,
pusieron la bolsa.
Pero luego han aparecido células que vienen del cáncer de colon y por tanto tienen las mismas propiedades del cáncer de colon.
La metástasis que tengo en el hígado.
Eso
en el
es. En ese caso, un 10-15%, un porcentaje muy pequeño, se podrían tratar con inmunoterapia, pero hace falta tener una alteración que se le pide a todos los pacientes, y una cosa muy rara se llama inestabilidad de microsatélite, eso responde muy bien a la inmunoterapia, pero por desgracia son un grupo muy pequeñito de pacientes. Seguro que a ti te lo habrán hecho y no lo tendrás, ahora mismo no te puedes tratar con inmunoterapia, pero que sí hay otros tratamientos que no es inmunoterapia, que si tu tumor volviera a crecer, seguro que se te podrían dar, pero quizá ahora no es el momento por los efectos que has tenido.
Secundarios,
Francisco.
Claro.
Bueno, cuando vaya en julio, le manifiesto a la oncóloga todo lo que usted me ha dicho.
Eso claro, es. Claro, seguro Francisco, que ya lo sabe también.
Pues muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.
Gracias a usted.
Le mandamos un abrazo enorme.
Que vaya todo bien, Francisco.
Cuídese mucho. Adiós, Francisco, gracias. Y bueno, llámenos siempre que quiera llamarnos. Por si tiene alguna duda o, en fin.
Por supuesto.
Hay que entender, doctor, por lo que pasan estos pacientes, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo con, nos lo estaba contando Francisco, con su metástasis procedente del colon.
Claro, fíjate que son tratamientos que dan efectos secundarios también y muchas veces pues hay que interrumpirlo por el bien del paciente. Lo que te decía es que cada paciente es totalmente distinto, es un mundo y claro, nos exige pues trabajar mucho en equipo con todos los profesionales, con biólogos moleculares, con patólogos, para saber el mejor tratamiento del paciente.
Voy a recordar de nuevo el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
Estamos charlando con el doctor José Manuel Trigo, que es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica en esta Semana Europea contra el Cáncer. ¿Cómo se maneja el impacto emocional? Yo sé que usted no es psicólogo, que es oncólogo, pero hay un impacto emocional en un diagnóstico de cáncer muy fuerte, doctor.
Pues por supuesto que sí, la verdad que la noticia del cáncer es una enfermedad muy amenazante, ¿no? Tú piensas, cuando te dicen que tienes un cáncer, pues lo lógico piensas que te vas a morir, ¿no? ¿Cómo se transmite esta información? Pues obviamente hay que transmitirlo con esperanza, siendo sincero al paciente, explicándole de forma más bien detallada todos los posibles tratamientos que puede tener, cómo va a ser su proceso. Ahí no solo interviene el médico, el oncólogo, intervienen muchos profesionales, interviene enfermería, intervienen auxiliares, en muchos casos intervienen también psicólogos especialistas en tratar pacientes con cáncer. Es decir, el impacto emocional es enorme y bueno, también es un proceso, porque nosotros los pacientes lo vemos muy a menudo, no lo vemos una vez, porque son enfermedades crónicas, lo hacemos con empatía, cada vez vamos conociendo más al paciente, el paciente nos va conociendo a nosotros, no solo los oncólogos, sino todo el equipo, y bueno, pues eso supone un punto de apoyo tanto para el paciente, también es muy importante trabajar con la familia. Y bueno, poco a poco, la verdad que esto ha habido un cambio radical porque se ha pasado de unos tiempos en el que no se le quería dar suficiente información al paciente, encontraba familiares que te decían no le diga nada a mi padre, no le diga nada a mi hermano, pero esto cada vez es menos frecuente. Por suerte, el paciente está más informado y la información siempre le va a dar herramientas al paciente para luchar contra el cáncer.
Considera muy importante que el paciente sepa de su proceso oncológico en todo momento, doctor.
Claro, porque le va a ayudar a tomar decisiones. El paciente tiene que ser autónomo para, junto con el médico, ir tomando sus propias decisiones.
Hay tratamientos que, como usted nos ha contado a lo largo del programa, están cambiando el paradigma actual de la oncología, ¿no? Hemos hablado de que se están reduciendo los efectos secundarios con nuevas terapias. Las esperanzas reales, ¿no?, de cura para estos tipos de cáncer, pues están ahí, ¿no? Pero ¿cuál sería el futuro de la oncología en los próximos 10 años? Siempre estamos en tratar de acabar con el cáncer. Esto está lejos, pero no sé cuál será el futuro de la oncología en 10 años.
Bueno, yo entiendo que esto es un continuo. Hay que verlo como una continuidad.
Evaluación continua,
¿no?, en el tiempo. Es decir, los tratamientos, estamos viendo que hay tratamientos que cada vez curan más el cáncer, por una parte, y luego hay tratamientos que aumentan la supervivencia de los pacientes y cada vez lo aumentan más, ¿no? A lo mejor pues vemos que hay tratamientos que aumentan 6 meses, pero luego aparece otro que son 6 meses más. Es decir, es un continuo. De vez en cuando, en este continuo, ocurren picos en el que hay un fármaco muy eficaz, ¿vale? Y cada vez esto está ocurriendo más a menudo. Entonces, ¿qué esperamos? Pues curar más tumores, y los pacientes que no se pueden curar, pues que vivan cada vez más y con mayor calidad de vida. Y también hay que saber que tenemos los ensayos clínicos muy importantes, ¿eh? Tenemos, en España es uno de los países, es el segundo después de Estados Unidos, que más investiga en el cáncer con nuevos fármacos, y existe una red nacional de ensayos clínicos en el que cualquier paciente de cualquier hospital pues puede acceder a estos fármacos, que solo se pueden recibir en ensayo y también de forma totalmente gratuita.
Los ensayos clínicos, la importancia que tienen, ¿no? No todo el mundo se puede beneficiar de esos ensayos clínicos, pero es importante estudiar al paciente para ver si efectivamente puede entrar en un ensayo.
Exactamente, tenemos que pensar que todos los fármacos que usamos ahora previamente han sido probados en ensayos clínicos, y ese fármaco ha demostrado ser más eficaz que el que había previamente. Es decir, sin los ensayos clínicos no podríamos avanzar. Es la única forma de probar si un nuevo fármaco es más eficaz de lo que ya teníamos, o añadir un fármaco a la combinación que usábamos aporta algo a esa combinación. Si no hacemos ensayos clínicos, nunca podríamos avanzar. Hacemos ensayos clínicos por los pacientes que tenemos ahora, pero también por los pacientes que tendremos en el futuro.
Doctor, tenemos otra llamada. Mercedes de Jerez.
Muy
Mercedes,
bien.
Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos,
buenas
Mercedes.
Tardes. Buenas tardes, Mercedes.
Mire, yo soy enferma de cáncer, diagnosticada desde el día de María Auxiliadora, el día 24 de 2010.
Muy bien.
Y soy de mieloma múltiple. Y resulta que, gracias a Dios, he estado bastante, he cogido todos los ensayos, y ahora resulta que este último ensayo ha sido uno especial, pero me ha quitado las defensas y he estado bastante mal con los efectos secundarios.
¿Te acuerdas del nombre del tratamiento?
El tratamiento, ¿cómo era? Teclistamar.
Vale, vale, muy bien.
Pero me ha hecho efecto secundario de... Y resulta que he ido al hospital y he cogido el COVID en esa entremedia, porque resulta que yo estaba con el ensayo, las defensas tan bajas, me cogió a finales, a primeros de año, y procuré en enero, y cuando estaba ya un poquito mejor, y ahora pues resulta que no me recupero, porque con haber pasado el COVID, en la situación mía, tengo 73 años.
Claro, Mercedes, ¿y qué efectos secundarios te ha dado?
Pues que al bajárseme la defensa, el efecto secundario era que a lo mejor dejaba de hacer pipí. Y la al no tener defensa, pues mi cuerpo mismo desarrollaba de mi misma organismo las bacterias, claro, por ejemplo, del vientre, y tuve la enfermedad esta que de toxicidad, pero que se puede contagiar, pero que era mía misma, de que yo la había desarrollado porque claro, tiene la defensa en condiciones.
Claro, Mercedes, mira, el otro objetivo de los fármacos, de los ensayos, aparte de ver la efectividad, es ver también qué efectos secundarios producen y así saber pues qué dosis dar a cada paciente y si merece la pena pues seguir con ese fármaco. El fármaco en concreto que te han dado es un fármaco que afecta mucho al sistema inmunológico, ¿vale? Y porque lo que hace es que frena una parte de tu sistema inmunológico. Entonces, si además pillas el COVID, te pilla un COVID sin defensa, ese COVID pues tiene una gravedad mayor porque no tiene defensa suficiente para hacerle frente. Y bueno, parece que esto ha ocurrido. Al final, los efectos secundarios, con el tiempo, todos se van a ir quitando, Mercedes. El tuyo también, ¿eh?
Yo estoy ahora muy bien, me encuentro estupendamente y... Es que estoy hablando con el médico.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Es que me dice mi marido, cállate, porque está escuchando...
No, tú habla lo que quieras, Mercedes, no, libremente.
Pasa un tiempo entre lo que se escucha en la radio y lo que...
Sí, es que tiene la radio alta. No quería interrumpirla. Pero, entre Pepe y Alexa le están dando la tarde, Mercedes, ¿no?
Bueno. Es que estoy muy deprimida y lo que quisiera es porque me ha afectado también mucho psicológicamente.
Normal.
Me siento muy incapacitada y eso, pero ahora mismo estoy fuerte.
Ya está, es que usted tenía la radio con un volumen muy alto y era lo que pasaba, que entonces se puede oírnos mucho peor, ¿no?
Claro, Mercedes, en tu caso se ha juntado...
Su marido, claro,
se ha juntado efecto secundario del fármaco del COVID y vas a tardar, se recupera poco a poco, pero mira, al final los efectos y el sistema inmunitario se recupera casi totalmente, ¿eh? Así que tranquila que te vas a recuperar totalmente.
Bueno, pues mándele un abrazo a Pepe, que seguro que está ahí también apoyándola, Mercedes. Seguro que sí. Bueno, pues un beso.
Bajo, lo que pasa es que me siguen haciendo analítica, mañana tengo que hacerme, ¿no? Pero yo lo que quería era a ver si había otra posibilidad de, como me ha dicho, lo de la inmunoterapia y eso que está escuchando.
Es que mira, el fármaco que te han puesto es parte de la inmunoterapia, porque lo que hace ese fármaco es activar el sistema inmunológico, ¿vale?
Sí, porque me ponían la inyección en el vientre.
Eso es. Entonces, eso ya que te han puesto es inmunoterapia. A lo mejor no te lo han dicho esa palabra exactamente.
Yo sabía, porque además yo tuve que firmar y además yo estoy puesta porque, ya le digo, llevo 15 años.
Exactamente.
Con la enfermedad.
Fíjate, todos esos 15 años son gracias a fármacos que previamente han sido investigados en ensayo clínico,
múltiple, ¿no?
Igual que en el ensayo clínico que tú has estado.
Sí, yo me he apuntado a todos los ensayos porque yo además quería colaborar con la ciencia para que otra persona que viniera detrás mía pues pudiera coger eso ya experimentado, por eso siempre...
Pues eso dice mucho de la persona, Mercedes.
Muchas gracias, Mercedes.
Pues, sí, dice mucho.
Así he estado, pues desde empecé con las defensas bajas en el verano y he estado hasta diciembre que me puse la última dosis, que ya era cuando ya me puse mala, ya me la han suspendido.
Muy bien, Mercedes.
Y no sé el futuro que me espera. Pero
pues
bueno,
seguro que irá mejorando, como le ha dicho el doctor, que bueno, pues cuando ya pasen los efectos secundarios todo irá mejor.
Ahora estoy ya mucho mejor, hoy he salido y estoy procurando poner de mi parte porque... el cuerpo lo tengo fastidiado.
Bueno, ahora lo único, cuidado con el calor que nos viene, Mercedes, ¿no?
Me hicieron el trasplante de médula en el 2010, o sea, al 25 que estamos.
Claro,
pues
que fíjese cualquier ejercicio que haga bien te va a venir, simplemente el hecho de andar va a facilitar tu recuperación.
Sí, yo pongo de mi parte porque
claro que sí.
He tenido...
Se le nota, Mercedes.
Mucha experiencia con un hijo que tenía hepatitis cerebral y lo he tratado durante 33 años y digamos, tengo bastante fuerza de voluntad.
Claro, no es fácil la vida, no es fácil la vida para algunas personas. Mercedes, muchísimas gracias. Un beso enorme, cuídese mucho. Dele un abrazo.
De verdad, muchas gracias por el programa porque de verdad que lo escucho todos los días y me da mucho ánimo.
Pues un abrazo a Pepe y a usted. hasta ahora. Adiós. Hay un mensaje de audio, vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes, Jesús de Sevilla. En primer lugar, enhorabuena por el programa, por ayudar a los pacientes de todo tipo de enfermedades. Mi pregunta es para que te ponen un difusor que es fluorouracilo, ¿vale? Que es, tarda unas 42 horas en terminar, ¿vale? Esa era mi pregunta. Y para el cáncer de hígado, doctor, ¿qué alimentos sabe usted que puede ayudar? Tanto de fruta como de... con todo tipo de alimentos. A ver si puedes decir algunos alimentos que sean ricos en ayudar al tumor para desaparecer. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, pues
muchas gracias por la pregunta. Pues mira, el fármaco que me decías al principio, un fármaco que se llama 5-fluorouracilo, que es verdad que se pone en una infusión, por eso tendrás un aparato, seguramente que se llama un portacad, que te han tenido que poner, y ese aparato facilita que se te pueda poner una bomba y te puedas ir a casa con dicha bomba que administra el fármaco, pues durante, hay veces que se pone durante 2 días, como es el caso de los tumores intestinales, o a veces incluso 5 días, como es el caso de los cánceres de cabeza y cuello. Es decir, es un tipo de quimioterapia especial que lo que hace es frenar el crecimiento de las células. Se pone de esta forma en una infusión continua que a veces dura 2 días, otras veces 5 días, y se pone de esa forma. Y con respecto a qué comer para el cáncer de hígado, muchas veces hablamos de cáncer de hígado del que se origina en el hígado, pero a veces también hablamos de cáncer de hígado porque viene de otros tumores que hacen siembra, se llaman metástasis, y esas metástasis crecen en el hígado. En cualquier caso, mira, te tengo que decir que no hay ningún alimento específico para el cáncer de hígado, bien se origine en el hígado o bien fuera del hígado. Lo que existe son pautas de nutrición sana, que es en general para todos los pacientes. ¿Qué consiste en la nutrición sana? Pues la dieta mediterránea, en dar prioridad al consumo de verduras, frutas, luego también evitar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, evitar también alimentos ultraprocesados, carne roja. No es que haya que suprimirlo totalmente de la dieta, sino que hay que evitar consumirlo menos que otros alimentos, ¿vale? O sea que no hay una dieta específica para el cáncer de hígado, pero sí hay recomendaciones nutricionales en general para todos los tipos de cáncer.
Pues esa es la respuesta. Doctor Trigo, hemos llegado al final, Semana Europea contra el Cáncer, queríamos hablar de ello. El doctor Trigo es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, oncólogo en el Hospital HC de Marbella. Le agradecemos enormemente que nos haya visitado y que nos haya explicado pues hacia dónde vamos, hacia dónde va la investigación y todo lo que es interesante saber en los procesos oncológicos. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un saludo.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
¿Se puede tener infección de huesos? Es la pregunta que contesta el doctor Sebastián Cruz Morandé, traumatólogo y cirujano de columna, vocal de comunicación de la Sociedad Española de Columna Vertebral. Doctor Cruz, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la respuesta a la pregunta, ¿se puede tener una infección de huesos?
Sí, por supuesto. Puede haber una infección de hueso, de cualquier hueso del cuerpo, a cualquier edad. Incluso si vemos, hay infecciones de hueso que son un poquito más frecuentes en niños, en la etapa de crecimiento, y luego tenemos otro pico de infección a nivel óseo en gente mayor.
Uh-huh. ¿Es una enfermedad poco común o es común?
No, es poco común, sobre todo estamos en general las infecciones de hueso, cada vez son menos frecuentes. Si nos remontamos a los años, no sé, 60, sí, 50 hacia atrás, con mucho menos disponibilidad de antibióticos para otro tipo de infecciones, eran mucho más frecuentes. Uno lo estudió, lo lee, lo grande, en los antiguos libros de cuando estudiábamos traumatología, pero normalmente ahora, con el buen tratamiento de las infecciones primarias, porque la gran mayoría de estas infecciones no son infecciones que se te infecta el hueso, sino que has tenido uh-huh. una infección urinaria, uh-huh. una neumonía o cualquier otro tipo de infección, y que ahí la bacteria se va hacia un hueso y se deposita. Eso lo vemos, por ejemplo, nosotros, que yo que me dedico a la cirugía de columna, podemos sí. ver infecciones bastante, no es infrecuente tener infecciones a nivel de la columna vertebral.
Uh-huh. Y doctor, ¿se puede tener una infección ósea después de una fractura? ¿Has tenido una fractura o una intervención, como está comentando, y esa bacteria puede pasar al hueso?
Claro. En las fracturas, tenemos el mayor riesgo de las fracturas cuando son fracturas expuestas. ¿Qué es una fractura expuesta? Es una fractura entre el que el hueso se rompe la piel y se expone hacia el medio ambiente. Entonces, ahí tenemos un mayor riesgo de que haya una infección en esa fractura. Normalmente son las infecciones en los huesos más frecuentes, son secundarias a los traumatismos, grandes traumatismos y fracturas. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, no es lo mismo tener una fractura cerrada, en que no ha habido ninguna herida, o una fractura con herida. Porque si tengo una fractura con herida en que se ve un hueso, el tratamiento es de urgencia y hay que tratar de cerrar esa herida, limpiar esa herida lo antes posible. O sea, eso es un tratamiento de urgencia. No puede ser demorado del sábado al lunes. Tiene que ser hecho ese mismo día.
Uh-huh. Qué interesante, doctor, porque, bueno, la verdad es que no sé tampoco cómo se diagnostica una infección ósea. ¿Se diagnostica por una analítica? ¿Qué pruebas se utilizan para el diagnóstico?
Claro, en general la infección ósea, la osteomielitis, que es como el nombre técnico, se diagnostican primero por la clínica, porque son pacientes con un dolor. Por ejemplo, yo que me dedico principalmente a la cirugía de columna, es un paciente que tiene un dolor lumbar, por ejemplo, que no se le quita, que tiene antecedentes, igual una señora que tuvo una infección urinaria y eso ya mejoró, pero sigue con dolor, que no es un dolor que se le quite descansando, que tiene unos picos de fiebre, una febrícula que no logra hacer del todo y que un malestar general y que... Así, eso suele ser la clínica y eso nos tiene que hacer sospechar a que hay una infección. Entonces, lo primero, hacer prueba analítica para ver cómo cualquier infección, ver la velocidad de cimentación, la PCR, que son analíticas de patología, para ver parámetros inflamatorios en sangre, y muchas veces necesitamos hacer una radiografía, que aunque la radiografía normalmente siempre va con retraso, por ejemplo en la columna, una radiografía suele llevar un retraso con la situación de la infección de entre 4 a 8 semanas. Pero hay que hacer una radiografía porque nos permite tener un punto de inicio, una foto de inicio del cuadro, a poder seguir hacia adelante, pero en la infección ósea, entre la imagen, la clínica, la imagen que más nos ayuda sería la resonancia. Una resonancia magnética.
Muy bien. Pues doctor Cruz, ya tenemos una idea. Efectivamente, se puede tener una infección de huesos y nos ha comentado todos los detalles. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a usted. Un saludo.
Males se curan al tiempo. Pero...
hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hemos recorrido temas que nos tocan de cerca, porque entender lo que nos rodea también es una manera de cuidarnos. Un beso. Mañana les contamos la vida. A las 4 de la tarde se quedan ahora con toda la información del Mirador. Adiós.